dinamización de las zonas turísticas, porque si en vez de explotarlo y generar empleo, queremos vivir. Y yo sé que me han dicho, es que todos los canarios tenemos derecho a vivir en primera línea. En las zonas turísticas, debo decirle, derecho globalmente sí, hombre, pero no es razonable, no es acorde con una economía libre de mercado, pero dentro de unos parámetros. Entonces, no va a crecer sin duda ninguna. Puede crecer en plazas alojativas, solo las que estén en suelo urbano con derechos urbanísticos consolidados. Puede crecer en turismo rural, ojalá crezca en turismo rural. Por ejemplo, ahora vamos a promover, ya tenemos el primer borrador y empezamos a hablarlo la próxima semana, la regulación de establecimientos alojativos de turismo al aire libre, campis y acampadas. No está regulado en Canarias, inconcebible. Entonces ahí sí habrá un crecimiento. Y la gente dice, ah, mira, hay que... No, me explico. Habrá un crecimiento en plazas regladas, pero es que la gente que a día de hoy va en autocaravana, en el tip y tal, se está alojando irregularmente, ilegalmente. Entonces no es que vengan más, no. Los que van a venir van a tener mejor servicio, mejor seguridad, más calidad, y lo que hacemos es ordenarlo. Pero definitivamente es muy sencillo. No queremos contar más turistas, no. Queremos contar más y mejores empleos, más y mejores ingresos fiscales, más calidad de vida a los residentes, y queremos con indicadores de sostenibilidad sacar mejor nota en sostenibilidad.
Y sin embargo hay islas donde todavía, bueno, se quejan porque creen que tienen un margen todavía de crecimiento turístico frente a otras que son las que están, bueno, digamos, que han copado ya su capacidad, ¿no? ¿Cómo gestionamos esto?
Bueno,
diferenciando unas y otras.
Es un ejercicio de responsabilidad. Es muy importante que la ciudadanía sepa que la ordenación territorial y la ordenación urbanística está básicamente en manos de cabildos y en manos de ayuntamientos. Una de las decisiones que se tomó en la ley de turismo ya del año 95 es renunciar el gobierno de Canarias a hacer la planificación turística desde el ámbito gubernamental para las 8 islas. No. El Plan Insular de Ordenación del Territorio es el que ordena la oferta turística. La mayoría no lo han hecho adecuadamente. Entonces el gran reto es que esos 7 planes insulares ordenen ahora la oferta turística en parámetros del siglo XXI. Y el segundo pilar es la ordenación urbanística municipal. Debe haber 88 modelos de ordenación turística, pues no es lo mismo Tejeda o Artenara, pero incluso, por ejemplo, en San Bartolomé de Tirajana no es lo mismo Tunte que Playa del Inglés o San Agustín. Y por lo tanto, la responsabilidad del modelo turístico insular es de los cabildos. No puede haber un modelo turístico homogéneo a nivel regional. Otra cosa es que haya parámetros, y ahora me explico. Pero esa responsabilidad está en sede cabildo y en sede ayuntamiento. ¿Qué hace el gobierno de Canarias? Fijar parámetros mínimos de calidad. Por ejemplo, a mí me gusta siempre recordar esto. Estándares de calidad, superficie solar por plaza. Nadie puede hacer un hotel en Canarias sin que al menos tenga 60 metros cuadrados de solar por plaza o por cama, para entenderlo. Y ese es un estándar de calidad. Cuando Fuerteventura, por ejemplo, hizo en su día el plan insular, que tenía clasificados los ayuntamientos en su planeamiento municipal centenares de miles de camas, una de las fórmulas fue decir, el estándar en determinadas zonas de Fuerteventura es 120 metros cuadrados de solar por plaza.
Con lo cual se reduce.
¿Qué hacías? Había reducido a la mitad la oferta. Eso se nos impugnó. Nos llevaron a los tribunales, y me gusta recordar lo que dijo el Tribunal Supremo. Lo voy a explicar coloquialmente. Chacho, ¿cómo impugna usted esto? Si lo que le está diciendo el plan insular, que con ese estándar de calidad usted va a ser más competitivo, va a obtener más beneficio, va a ser único en Canarias, entre otras cosas, y usted lo que quiere es algo más cutre, de menos calidad, menos competitivo. Y le dice el Supremo, no solo le está quitando nada, sino que le está dando un elemento que le va a mejorar el beneficio y la rentabilidad. Y por lo tanto, nos dieron la razón. Esa es la clave, eso es lo que debe hacer el gobierno de Canarias. Poner indicadores de sostenibilidad, requisitos mínimos de calidad y de competitividad. Por ejemplo, uno de los objetivos, vamos un poquillo con retraso, es modificar el reglamento de establecimientos turísticos. Es decir, en vez de que tengan las estrellas solo porque la habitación es más grande o tenga más restaurante, ¿qué nivel de eficiencia de uso de agua tienes? ¿Cómo calientas el agua? ¿De dónde viene tu electricidad? ¿Cómo gestionas los residuos? Y a partir de ahí le diremos a Europa, oye, vente a mi hotel de 4 estrellas, que es 9.5 en sostenibilidad, y no te vayas, con todo respeto, a otros destinos competidores que sí, son más baratos y a lo mejor es 5 estrellas, pero oye, sostenibles no son, ni ambientalmente, ni socialmente, ni económicamente.
Pues se explica usted con una claridad pasmosa, señor Rodríguez.
Eso me dice.
Sí. Usted debería dar clase o algo de eso, ¿no?
Doy clase. Ya decía yo.
Clarito. Señor Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias. De verdad, muchas gracias. Buenos días.
A ustedes, encantado. Buenos días.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en Fitur es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Quieres vivir un invierno inolvidable en el sur de Gran Canaria? Reserva ahora con un descuento de hasta el 25% y descubre por qué en Lopezán Hotel Group siempre brilla el sol. Promoción válida hasta el 31 de enero para estancias hasta el 26 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en lopezan.com.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Buscas transporte garantizado y diario entre islas? Logitrans Canarias. ¿Necesitas instalaciones modernas de almacenaje y el mejor servicio de atención al cliente? Logitrans Canarias. La solución integral de transporte y logística la tienes con Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Vayas donde vayas, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Elegantes composiciones de salón, muchos dormitorios con estilo, confortables sofás y tresillos, rinconeras y chaiselongs de diferentes medidas. Siente la serenidad que te aporta su cómoda sentada. Aprovecha las rebajas de Muebles Capitol.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
Livo Hotel Group en Fitur 2025. Descubre una experiencia increíble entrando en livohotels.com.
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal?
Marc Gurella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien. Muy...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bueno, ayer hablábamos también en este espacio con el vicepresidente y consejero de turismo del Cabildo de Tenerife, López Afonso, antes de prácticamente de que comenzara esta frenética jornada. Vamos a ver cómo fue y si las expectativas que tenía y que nos trasladaba durante la mañana se confirmaron. ¿Qué tal, señor Afonso? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
Bueno, ¿es así? ¿Se confirmaron esas buenas expectativas para la isla de Tenerife?
Francamente sí, las reuniones que mantuvimos durante la jornada vinieron a constatar cómo efectivamente las previsiones de capacidad aérea y de anticipo de reserva nos dibujan un panorama muy alentador para 2025. Además se suma con ello el interés de algunas empresas, particularmente en el sector alojativo, que tienen nuevos planes para también actualizar y potenciar su oferta en Tenerife. Eso va a suponer también inversión para la renovación de infraestructura alojativa y con ello seguir ganando competitividad en esa idea de que el producto que ofrece Tenerife sea el más competitivo posible y siempre asociado a esa idea de calidad. Así que, en general, podemos decir que el balance de la primera jornada de Fitur ha sido francamente positivo.
Hago hincapié en la definición que acaba de hacer usted, en la palabra que acaba de hacer usted, renovación, que no construcción, ¿no?
Eso es. En la parte alojativa, Tenerife ha experimentado una mejora en calidad notable en estos últimos tiempos y particularmente a raíz del parón de la pandemia, donde muchas empresas hoteleras aprovecharon el parón para programar inversiones que han venido a recualificar la planta alojativa y incluso, Roberto, aunque parezca paradójico, para reducir algunas plazas alojativas. Es decir, lo que es la planta alojativa convencional en Tenerife no ha crecido, sino al contrario, ha decrecido con respecto a la pandemia un poco el número de plazas. Luego, por contra, subsector que sí ha ganado terreno ha sido el de la alquiler vacacional, donde se sitúa ahora una parte importante de la nueva oferta que se registra en Tenerife. Por eso también es muy significativo e importante de cara al futuro inmediato de la oferta turística de la isla la entrada en vigor del proyecto de ley que actualmente conoce el Parlamento de Canarias y que dará lugar a una nueva regulación para este subsector que de entrada como mínimo va a permitir un efecto de moratoria, una suerte de parón en las nuevas autorizaciones hasta que los planeamientos municipales estén adaptados a la nueva ley y que con ello además también contendrá lo que ha sido hasta ahora pues un crecimiento casi de apocado de la oferta en Tenerife.
Dice usted, señor Afonso, que incluso se ha reducido la oferta. ¿Esto cómo se hace? ¿A lo mejor se ha cerrado algún hotel y no se han sustituido esas camas?
¿O no,
se han ampliado habitaciones y más espacio
eso es.
Para...?
Ajá. Viene de la mano del incremento de categoría, obliga a poder contemplar unos estándares de calidad que suponen en muchos casos la ampliación de habitaciones e incorporación de nuevas suites que hacen que se pierda espacio de otras habitaciones convencionales previas. Ese es el efecto que se genera normalmente con la subida de categoría de los establecimientos.
Ayer tuvo la oportunidad de reunirse con los principales operadores turísticos nacionales. ¿Qué les trasladan ellos? ¿Cuáles serían las demandas, por así decirlo, por parte de los operadores, de quien suministra visitantes turistas a las islas?
Me gustaría decir en primer término, Roberto, que en general nos trasladan satisfacción con el destino. Uh-huh. Es decir, los que vivimos en la isla, los residentes, tenemos lógicamente una visión crítica en muchos aspectos, porque objetivamente es así. Pero desde fuera se tiene para con Tenerife una idea muy positiva de destino competitivo, de destino muy rentable en términos de relación precio y coste y sobre todo donde se es muy consciente de que sigue habiendo oportunidades de mejorar el posicionamiento. Y esa mejora la quieren plasmar, como decía antes, mejora en las empresas hoteleras y exhoteleras en planta alojativa y los que son operadores de servicios también en implementar nuevas experiencias con las que seguir mejorando la satisfacción de sus clientes. Tenerife se sigue vendiendo y se sigue vendiendo bien pese a que de la mano de este buen momento de demanda hemos registrado un incremento notable de precios. En general, en todo lo que es el conjunto de mercados, particularmente los grandes mercados, el incremento general del 2024 se fue más allá del 14% de incremento. Y eso habla de que frente a años anteriores, en el mercado se podía tener la consideración de que Tenerife se está convirtiendo en un destino caro. Pero justamente los precios no están siendo un problema, habida cuenta de lo que decía al principio, de que se constatan que la demanda se mantiene y la previsión de reservas es alta ya, porque se tiene satisfacción con lo que se encuentra en Tenerife. Y nuestra obligación como gestores del destino es seguir propiciando condiciones para que ese atractivo y ese incremento de precios, en lugar de traer oportunidades, siga generando la oportunidad de atrapar la mayor rentabilidad posible de toda la cadena de valor del sector. Así que, en definitiva, nos consideran un destino muy competitivo porque tenemos experiencia, sabemos hacer las cosas, tenemos operadores de gran calidad, no solamente estoy hablando ya de la parte alojativa, también me refiero a prestadores de servicios turísticos, me refiero a infraestructuras como los parques temáticos de primera calidad y magnitud que tenemos en la isla. Y en definitiva, el ticket de las experiencias que sigue creciendo porque efectivamente hemos conseguido que se valore bien en el mercado, que a Tenerife no solamente se viene a descansar bien durante unos días en buenos establecimientos alojativos, sino a disfrutar de experiencias que vienen de la mano del disfrute de espacios naturales, del turismo activo, del deporte y de también los grandes eventos. Y eso finalmente pues también nos estimula que siga siendo la línea en la que profundizar en esta feria.
Este crecimiento en cuanto a número de visitantes, en cuanto a mejora del destino es homogéneo dentro de la isla, señor Afonso. ¿Se está produciendo de igual manera en la zona sur de la isla, que quizá concentra, ¿no?, el gran foco turístico en la isla, como a lo mejor otro municipio que usted conoce bien, el puerto de La Cruz? ¿Se puede decir que se está produciendo de una forma equiparable en todo el territorio insular?
En general sí, porque los datos de incremento de visitas y de incremento luego de rentabilidad en términos relativos sí son equiparables. Son diferentes ya por su distribución en función de los mercados de procedencia de los visitantes. En el puerto de La Cruz, por citar el ejemplo concreto, el mercado predominante es el peninsular durante todo el verano y en invierno el alemán. Y ahí se ha experimentado crecimiento y también crecimiento del gasto final, pero desde luego no es el mismo crecimiento que ha tenido el mercado nacional, este que analizamos en Fitur, en el puerto de La Cruz, que ha sido mayor que, por ejemplo, que se ha registrado en otros destinos del sur de la isla, que funcionalmente dependen más del mercado británico durante prácticamente toda la temporada que del mercado nacional. Es irregular en la distribución por mercados, en definitiva, pero en términos generales la foto podemos decir que sale bastante homogénea en base a el buen momento que vive la isla en todos sus aspectos y como destino amplio y diverso que es.
Pues le deseamos que la jornada de hoy, señor López Afonso, sea por lo menos tan fructífera como la de ayer. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Muchas gracias, Roberto. Ojalá sea así. Creo que tenemos todo el potencial para que Tenerife se consolide en esta feria como ese gran destino para el destino para el mercado español en Fitur. Un abrazo.
Bueno, pues son las palabras de López Afonso, vicepresidente y consejero de turismo del Cabildo de Tenerife. Nosotros en esta mesa, en esta mesita de café que nos hemos montado aquí en medio del stand de Canarias en Fitur, pues seguimos recibiendo a personas, a responsables del sector turístico en las islas, en las administraciones, también a nivel municipal. Carmen Pérez es consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, señora Pérez? ¿Cómo está?
Buenos días, encantada de estar con ustedes.
Oiga, el turismo urbano también es turismo, ¿no?
Así es.
Se diferencia del gran turismo de sol y playa, quizá, que vemos de otros puntos, pero también es un foco de...
Santa Cruz de Tenerife es un turismo multiproductivo, es decir, tenemos un turismo urbano, un turismo que apuesta por el patrimonio cultural, por nuestra cultura, por nuestra gastronomía. Es verdad, como bien dices, que no es ese turismo tan conocido de sol y playa, pero tenemos un turismo que muestra la identidad canaria, pero que también pone en valor un tipo de turista distinto, que es el turista que atraca en nuestros puertos y que se baja y recorre nuestra ciudad. Lo cierto es que también tenemos esa reserva de la biosfera de Anaga, tenemos pues todo ese despliegue de grandes conciertos, de grandes festivales, así que Santa Cruz de Tenerife tiene muchas cosas que decir para estar en esta feria.
Claro, uno piensa en turismo capitalino, inmediatamente piensa en la capital, en la ciudad, pero claro, la experiencia turística, hay muchos espacios dentro del municipio, efectivamente hay muchos espacios naturales donde se puede desarrollar. ¿También está yendo bien el turismo en Santa Cruz?
Así es, no podemos olvidar que Santa Cruz de Tenerife es el kilómetro cero. A partir de ahí pues podemos recorrer toda la isla. Pero Santa Cruz termina el año 2024 con una cifra de 3,5 millones de turistas. Eso para cualquier municipio es algo que debemos promocionar y publicitar. Nosotros tenemos tres tipos de turistas. Tenemos el turista que se aloja en nuestro municipio, el que pues tenemos esa planta alojativa, esa planta hotelera. Luego tenemos un turista que viene en los cruceros, que este año ha aumentado y estamos en torno a 600.000 personas. Pero luego Santa Cruz de Tenerife sigue posicionándose como la segunda excursión que visitan los turistas. Después de ir al Teide, todo el mundo elige ir a Santa Cruz de Tenerife. Eso es lo que nos permite tener cifras récord y haber incrementado incluso en turistas desde los últimos años.
Oiga, explíquenos estos premios. Uno de ellos, por lo menos hay que explicarlo porque el título es largo. La Secretaría de Estado de Turismo ha reconocido la labor en este aspecto del municipio de Santa Cruz de Tenerife y le ha otorgado el premio al mejor destino turístico del sistema integral de calidad turística en destino, y uno que ya es más sencillo de entender, el mejor proyecto de mejora de destino. ¿Qué es lo que se premia?
Pues estamos de enhorabuena. Los chicharreros tendremos que sentirnos orgullosos de venir a recoger ese premio. Es el premio que, por excelencia, de la Secretaría General del Estado de Turismo de España, que premia aquellos destinos que trabajan por la calidad turística. Y en esa línea, trabajando por la calidad turística, nos llevamos el primer premio, premio mejor destino. El sistema SICTED es un sistema de red que lo que intenta es trabajar en la cadena de valor. Todos aquellos agentes que forman parte del sistema trabajan desde cualquier peldaño de hacer la experiencia del turista una experiencia de calidad y una experiencia enriquecedora. Se trabaja desde el restaurante, desde el comercio cercano, desde museos, desde estructuras, desde conectividad. Trabajamos todos y cada uno de los agentes que forman parte para que el turista tenga esa experiencia. Un turista, después de la experiencia COVID, se ha transformado. Ya no solo quiere visitar un lugar, sino también tener experiencia. Y eso es lo que trabaja el SICTED. Que un turista también sea un prescriptor del destino, que tenga esa sensación y que se deje huella. Por eso apostamos por la calidad turística, en el sentido de apostar por la gastronomía, por el kilómetro cero, por ese restaurante o por esa cafetería de nuestro municipio, que son los que te sirven el café y son los primeros embajadores. El turista, la persona que llega, es esa persona que te recibe en el hotel, que te da los buenos días, o ese chicharrero que te está sirviendo el barraquito o la pulguita en esa cafetería. Bueno,
desde luego, como experiencia, es interesante porque digamos que se introduce en la vida, en este caso, de un chicharrero, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo se vive aquí? Y esto a lo mejor en un sitio turístico, netamente turístico, no se puede obtener tanto, ¿no? Así, porque al fin y al cabo está rodeado de gente como él que viene de visita, ¿no?
Totalmente. Santa Cruz de Tenerife es una capital turística dentro de una isla turística y por lo tanto tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Y el segundo premio que nos dan es el proyecto Mejora Destino, porque hemos creado la mesa de turismo. Santa Cruz ha creado una mesa de turismo para poder trabajar en esa colaboración público-privada, donde hay agentes que tienen mucho que hablar sobre el modelo turístico. Tenemos a teleoperadores, consignatarias de cruceros, agentes supramunicipales, miembros del gobierno de Canarias, miembros de turismo de Tenerife, y ahí es donde trabajamos, en el consenso y en el diálogo.
¿Ustedes incluyen en esta oferta el turismo de eventos también, turismo empresarial, de lo que se hace en la capital? Vamos, de gente que viene a trabajar, pero ya de paso, pues ya aprovecha y se queda allí, ¿no?
Así es, el año pasado, por primera vez, Santa Cruz de Tenerife creó la oficina MAIS. En esa oficina MAIS estamos buscando hacernos hueco en ese turismo de ferias y de congresos. El año pasado en Fitur presentamos los grandes eventos y los grandes festivales. Aquello que era un ideal o un sueño se hizo realidad. 180.000 personas acudieron a los festivales que se celebraron en Santa Cruz, gracias a la colaboración también de la autoridad portuaria. Pues tuvimos grandes carteles de, pues estuvimos a Ed Sheeran, a Maluma, a Aitana, a Marc Anthony. Eso no había sucedido en Santa Cruz de Tenerife hacía muchos, muchos años, y sucedió este año. Hemos cambiado el paradigma de que en Santa Cruz no sucedía nada, de ahora que en Santa Cruz suceden grandes cosas. Santa Cruz, sin lugar a dudas, está de moda.
Pues estaremos atentos a ver cómo recoge esos premios Carmen Pérez, si necesita ayuda, porque no sé, igual eso llevarse trofeos, pues a lo mejor va a necesitar espacio en alguna maleta, ¿eh? Nosotros le echamos una mano si hace falta, ¿eh?
Se lo agradezco. Ayer también nos nominaron por la fiesta de interés turístico internacional, por la gran fiesta que tenemos, que es el carnaval, y hoy durante la mañana vamos a tener un guiño al carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
Qué bueno, qué bueno. Pues Carmen Pérez, consejera delegada de Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, que sigan los éxitos. Muchas gracias por atendernos.
Buenos días.
Bueno, pues a las 8:23 minutos continuamos en esta feria del turismo en Fitur, donde se está produciendo el mismo mecanismo que les decíamos ayer. Hemos empezado muy poco a poco y ahora se va llenando cada vez más gente. Seguida más invitados.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en Fitur es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Dicen que cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Bienvenidos a Puerto de la Cruz. Refugio, conexión y escape. Puerto de la Cruz, una ventana al Atlántico.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios,
Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Tienes un negocio? Con FIFEDE consigue ahora subvenciones de hasta 9.000 euros por contrato para nuevas contrataciones de colectivos de difícil inserción. Porque el talento está donde menos te lo esperas. FIFEDE.org. Suma talento. Multiplica éxitos. Una iniciativa financiada con fondos MEDI y FEDECAN. Cabildo de Tenerife.
Este miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de enero, Herrera en COPE Canarias, desde Fitur, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, que se celebra en Madrid. A partir de las 7, Roberto González y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como uno de los destinos favoritos del turismo, además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de enero, vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Fitur en Madrid. Con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Puerto de la Cruz. COPE Canarias, estar informado.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Qué tal, Daniel Pinelo?
Hola, Roberto.
Sigues ahí de un lado para otro, en este pabellón de Canarias, en este stand de Canarias, observando los que hay alrededor. Oye, hay mucha imaginación, ¿verdad?, en estos pabellones. Hay algunos que son muy funcionales. Este de Canarias, por ejemplo, sí, es un ejemplo. Aunque hay unas pantallas alrededor, un sistema de luces, bueno, un túnel de inmersión, ¿no?, en el cual entramos en un espacio distinto, pero la verdad es que hay muchísimas ofertas y muchísima imaginación en cuanto a esta... este diseño de stand de las distintas regiones, por ejemplo, de nuestro país, ¿no?
Estaba viendo el de la Comunidad Valenciana, que era muy blanco, ¿no? Muy, muy funcional también. Yo, particularmente...
Para ti, demasiado blanco.
Sí, yo soy una persona que se fija mucho en eso, en el impacto visual, ¿no? Y dices tú, yo necesito imágenes, como aquí en Canarias, fíjate, la pantalla enorme que tenemos aquí, de constantemente poniéndote imágenes de cada isla, no solo las zonas más turísticas, sino algunas zonas naturales que, bueno, que seguramente no son tan conocidas, incluso por muchos de los canarios, y te quedas prendado viéndolas, ¿no?
Claro, es que además alrededor de este stand institucional, Islas Canarias, pues también están los de otras empresas, evidentemente líderes en el sector. Mira, tenemos, por ejemplo, justo enfrente el de Lopesan, el de Libo Hotel Group, con cuyo representante hablábamos ayer, Sicar, justo aquí al lado. Bueno, pues son muchísimos los espacios que se van ofreciendo alrededor y en los cuales, pues bueno, pues se crea un entorno precisamente para hablar de esto, para hablar de turismo y para pues saludar a las personas que se van acercando por aquí para tomar un café con nosotros y para hablar de turismo, que es lo que queremos a esta hora de la mañana. Fíjense que la cantidad de personas que están llegando ahora mismo van añadiendo cada vez más espacios y también añadiendo sus ruiditos aquí alrededor en esta jornada. Está Jorge Marichal con nosotros, el presidente de la CEAVET y de Asotel. ¿Qué tal, señor Marichal? ¿Cómo está?
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, para usted esto sí que es una jornada frenética, tanto hoy como ayer, y yo sí, no sé si ya mañana también.
No, y como el lunes también. Yo estoy aquí desde el lunes en otras cosas y la verdad que Fitur siempre es igual, ¿no? Siempre te levantas por la mañana y no sabes que tienes mil cosas, no sabes si vas a poder llegar a todas. Bueno. Pero bueno, al final acaba sin comer, en el hotel, destrozado y preparándote para el día siguiente, ¿no?
Bueno, lo que sí da la sensación es que el turismo va como un tiro de bien. La cuestión, o lo que hemos detectado, es cierto vértigo para gestionar ese éxito. A ver ahora todo este éxito, ¿cómo lo mantenemos y cómo no nos pasamos, por así decirlo? ¿Tiene esa sensación usted también?
Tengo la sensación, pero yo creo que como cualquier otra actividad turística, económica, el turismo también genera externalidades negativas, ¿no? Desde luego que las positivas son mucho más que las negativas, y el vértigo que nos da es que no hemos sabido con el tiempo, el ir mitigando esas externalidades negativas que produce el turismo. Desde mi punto de vista, donde está el problema grave, donde está el problema, el factor fundamental de que esto afloje la presión que tenemos ahora mismo, es en el tema de la vivienda. Y eso me preocupa porque la vivienda es un tema que no se arregla ni en un mes ni en dos, ¿no? O sea, estoy con el mantra de que echamos de menos un pacto nacional, y no estoy hablando en broma, un pacto nacional entre los principales partidos políticos de este país para un pacto por la vivienda, porque es el principal problema que tenemos en Canarias, pero también es el principal problema que tienen los españoles cuando se levantan por la mañana. Quizás los políticos piensan que nuestro principal problema es que ellos se peleen, que ellos estén todos los días a la greca en todas las administraciones, con estos pactos, con que si le votan que sí, que si le tiran un decreto, que si no. Pero a la gente lo que le interesa es que es tener una vivienda digna, tener un trabajo bueno, que el dinero que cobre le cunda, porque el problema es que el dinero no cunde después de la pandemia y debido al incremento de los productos de consumo, ¿no? Que con la inflación, pero sobre todo, y digo esto porque creo que es así, los datos lo refrendan, sobre todo con la vivienda. El acceso a la vivienda se ha duplicado, se ha triplicado en algunos casos, y a la gente el dinero que antes se cobraba y que daba para vivir de una manera razonable, ahora no llegan. ¿Y no llegan por qué? Porque las viviendas, ha pasado muchas cosas. No se han construido vivienda pública, no se han construido viviendas privadas, los expedientes para construir viviendas son tediosos, larguísimos y son casi imposibles. Ha desaparecido el tejido industrial prácticamente después del 2008 con la crisis del ladrillo, desapareció gran parte del tejido. Los procedimientos administrativos son interminables, la gestión de suelo no se hace. La ley de arrendamientos urbanos consiguió lo contrario que tenía que perseguía, porque ahora mismo no hay nadie que se atreva a poner una vivienda que posea en alquiler, porque todos sabemos lo que está pasando con los temas. Es imposible, te acabas en los juzgados no funcionan. Al final son 20, 25 medidas que, como no las atajemos, cada uno en lo suyo, porque esto tiene además diferentes estamentos administrativos, pero llegamos tarde. O sea, es que no es que tengamos prisa, es que llevamos retrasados 5 o 6 años y las cientos de miles de viviendas que hace falta en España, me dará miedo porque no se van a construir rápido, y lo que más miedo me da también es que a ver quién las va a construir, porque todos sabemos lo que está pasando con el personal, no hay personal para trabajar tampoco, y si tiene que venir de fuera, si alguien me explica dónde va a vivir.
Eso es un problema también para el sector turístico, claro, cubrir las plazas.
Problema enorme, por eso estamos como estamos, por eso tenemos que cubrir las plazas. Ahora mismo tenemos unos índices de actividad de IT, de comparecencia y de gente que está viniendo a trabajar porque tiene alguna causa, alguna casualidad, y no estamos pudiendo cubrir esos puestos de trabajo porque no hay personal. Eso significa pues que tienes que dejar de trabajar, tienes que cerrar partes de los hoteles, tienes que dejar capacidad alojativa en barbecho para porque no la puedes dar, pues no tienes facilidades, y sobre todo también, y muchas veces, como es un tema de un día para el mismo día, porque ni siquiera, como todo ha cambiado, ni siquiera pues te avisan en algunos casos, ¿no? Pues no todos, pero en algunos casos, pues al final pues los equipos tienen que lidiar con estas situaciones, y eso produce algunas sobrecargas también, que no son buenas, y los hoteleros no queremos tampoco que esas cosas se produzcan. Por lo tanto, tenemos que trabajar en la vivienda para poder tener personal, para que el personal pueda vivir de una manera más cómoda, y para también atraer talento de fuera, que hoy en día es imposible, porque ya cuando ven las condiciones que tienen para solucionar el tema habitacional, pues ya te dicen directamente que no, ¿no?
No se cubren esas plazas porque no hay gente suficiente o gente que se quiera dedicar a ese sector, o porque las condiciones todavía se podrían hacer más atractivas para ellos.
Las condiciones se trabajan en los dos ámbitos, ¿no? Primero en las condiciones, porque siempre estamos trabajando y negociando e intentando llegar a acuerdos con los representantes de los trabajadores, y en el ámbito también de intentar seducir. Hay gente que gracias a la sociedad que tenemos, una sociedad avanzada, pues también las coberturas que tenemos sociales son importantes, y hay mucha gente que vive en el norte y que le ofrece un trabajo en el sur, y yo los entiendo. Si están cobrando el paro o si están cobrando algunas ayudas, pues a lo mejor la diferencia entre eso o ir al sur a trabajar todos los días o 5 días a la semana, son 300, 400 euros. Y la gente ve la cola por las mañanas, una cola de una hora y media, y dice, bueno, pues vete a trabajar tú. O sea, pero es que hay que entenderlo. Y si no entendemos la realidad, y que digan lo que digan y que saquen los titulares que saquen, si no entendemos la realidad no podremos arreglarla. Y la realidad es esta, la realidad es que la gente no la podemos convencer para que se incorpore, porque las condiciones no son las adecuadas. Y no son solamente condiciones de sueldo. Los sueldos en la hostelería, en el convenio colectivo de hostelería que tenemos nosotros, están muy por encima de la media de otros convenios. Y le está pasando a todo el mundo, no nos está pasando solo a los hoteleros, le está pasando a las empresas de construcción, le está pasando a los comerciantes, le está pasando a todo el mundo. Las condiciones han empeorado muchísimo porque la infraestructura, por un lado, no ha ido acompasando al crecimiento de la economía. El tema del transporte, las carreteras, el tema del transporte público guiado, son temas que todavía estamos discutiendo, que si tren sí, tren no, pero por favor, ¿por qué no nos damos cuenta de que el mundo va avanzando y miramos? No hay, tampoco hay que ser muy listo, es mirar lo que hacen los demás y que los copien. Pero si es que esto está clarísimo, ¿no? Que si el tren no, porque tenemos que esperar a que la otra isla, porque si no, porque algunos dicen que sí, porque los medioambientales dicen que... ¿Qué pasa? Que a mí no me importa el medio ambiente de Canarias, pues me importa igual que a ellos, pero estoy viendo que hay un problema de gestión y el problema se soluciona invirtiendo. Y si antes de invertir ya nos estamos peleando, pues las inversiones no van a llegar. Llevamos 15 años discutiendo esto cuando tenemos que estar 15 años trabajando en esto.
Señor Marichal, esta es una buena oportunidad también para ver a la competencia, que es mucha, porque no hay más que darse un salto por aquí para comprobar la cantidad de stands y de ofertas que hay. ¿Hay alguna que tema especialmente que pueda convertirse en una competencia directa de Canarias?
No, los respetamos a todos, pero no tememos a ninguno. Creo que Canarias tiene un destino turístico brutal, un destino turístico líder, competitivo, con una planta alojativa impresionante. Bueno, ya no voy a hablar de nuestras islas porque, vamos, todos los canarios conocemos donde vivimos y sabemos las islas que tenemos, ¿no? Y de nuestra gente, que también, oye, hay que ponerlo en valor, el saber hacer de nuestro personal, de nuestra gente, y también nuestra cultura y nuestra manera de ser, también es un activo muy positivo que siempre intentamos también explotar, porque creo que es una superventaja que tenemos con respecto a otros destinos turísticos. Como digo, respeto para todos, pero Canarias, si seguimos haciendo las cosas bien y le damos solución a estas externalidades negativas que tiene la actividad turística, para que nuestra gente vea o perciba el turismo como realmente lo que es, como un foco de prosperidad, como un foco que nos ha sacado de prácticamente la pobreza, ¿no? Dedicados al sector primario de una manera latifundista y estamos hablando de 50, 60 años, ¿eh? O sea, esto no hay lugar en el mundo, o no hay muchos, donde esto haya podido pasar, y eso ha pasado en Canarias, gracias a los canarios, pero también gracias al turismo.
Pues el turismo parece que goza de buena salud. Ahora la cuestión es que se mantenga así. 18 millones de turistas va a ser el límite. Y en esto por ahora van coincidiendo pues todas las personas con las que hemos hablado. En cuanto a tamaño, a número de personas, pero se puede crecer en otros aspectos.
Lo importante no es el tamaño, o sea, lo importante no es el número, no es contar turistas, lo importante es ver el negocio que genera el sector, el empleo que genera el sector, el reparto de renta que genera el sector, la cantidad de impuestos que se detraen de la actividad turística para poder pagar nuestra educación, nuestra sanidad, para que los canarios vivan mejor. Yo creo que tenemos que fijarnos en eso. Y se puede crecer hacia adentro, como siempre hemos dicho, se puede crecer en generar valor añadido para tener cada vez turistas de mayor gasto, no digo de mayor calidad, porque todos los turistas tienen calidad, sino de mayor gasto en destino, generando experiencias, generando mejoras en la infraestructura, y yo creo que ese es el camino que Canarias cogió hace muchos años, ese es el camino que los hoteleros de Canarias cogimos hace muchos años, y es un camino que se está demostrando que es positivo.
Pues Jorge Marichal, presidente de la CEJATI de ASHOTEL, muchas gracias por habernos atendido y que siga siendo fructífero hasta esta jornada.
Muchas gracias. Buenos días.
8:37 minutos de la mañana, seguimos hablando, seguimos acompañándoles desde Fitur en Madrid.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en Fitur es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Quieres vivir un invierno inolvidable en el sur de Gran Canaria? Reserva ahora con un descuento de hasta el 25% y descubre por qué en Lopesan Hotel Group siempre brilla el sol. Promoción válida hasta el 31 de enero para estancias hasta el 26 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en lopesan.com.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
El acceso al Roque Nublo mejora para conservarlo. A partir del 3 de febrero habrá control de acceso entre las 9 y las 17 horas. Entra en la web grancanariasenderos.com e infórmate. Consulta las zonas de parking creadas, así como las rutas y horarios de las guaguas para hacer tu reserva. Una línea circular de Global recorrerá la zona con nuevas paradas. A mí me importa el Roque Nublo, Cabildo de Gran Canaria. Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoislas reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
Livo Hotel Group en Fitur 2025. Descubre una experiencia increíble entrando en livohotels.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han tomado decisiones estableciendo diferencias entre la gente. Si no estás en un club que lo hizo bien el año pasado, pues nada. Si no estás con la posibilidad de ir a la selección española, pues nada. Esos han sido los argumentos del CSD.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Paola Plasencia es consejera delegada de Cansa y se ha venido aquí a tomar un cafecito con nosotros. ¿Qué tal, señora Plasencia? ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí.
Bueno, Cansa, quien no lo sepa, son los hoteles escuela de Canarias, pese a que los engloba. Hemos conocido unos cuantos durante esta temporada, lo que llevamos esta temporada de Herrera en COPE Canarias, y es donde se lleva a cabo la formación de futuros profesionales. O sea que ustedes aquí tienen mucho que decir.
Sí, sí, Cansa llega a Fitur con una amplia programación de acciones de cara al fin de semana. Desde aquí también les animo a todo aquel que pueda visitarnos, que estaremos aquí en este maravilloso stand de Islas Canarias, apostando por la formación. Vamos a realizar muchas acciones con nuestros, por supuesto, alumnos, que son los auténticos protagonistas.
¿Se han traído algunos para acá?
Sí, sí, sí. Vienen alumnos, vienen docentes de Cansa y además también vienen antiguos alumnos de Cansa, algunos de reconocido prestigio con estrellas Michelin, así que bueno, no les voy a adelantar mucha más información para que puedan venir y visitarnos.
Bueno, está en el sitio adecuado para adelantar toda la información que quieras, ¿eh? No se guarde nada, pero ya vamos ya viendo que hay acontecimientos, claro, porque hay alumnos que pasaron por ahí, por la escuela de hostelería de Canarias y que ahora son pues directivos de grandes hoteles o grandes chefs, a lo mejor, ¿no?
Sí, tenemos a Víctor Suárez, tenemos también a José Luis Espino, Génesis. Bueno, tenemos muchísimos embajadores de Cansa.
Bueno, son casos de éxito que se han formado en una escuela que después tiene un altísimo grado de empleabilidad, ¿verdad?
Sí, nosotros nos situamos en torno al 90% de empleabilidad. De ahí el éxito con nuestra formación.
Una formación dual intensiva. ¿Qué quiere decir esto que acaban de implementar?
Bueno, la formación dual intensiva, nosotros desde el curso pasado pusimos en marcha un proyecto piloto con una cadena hotelera y fruto del éxito de ese proyecto se han decidido sumar actualmente 4 cadenas más, lo que se traduce a 23 hoteles con los que, bueno, nuestros alumnos pueden formarse tanto en los hoteles de escuela como en el centro de trabajo, porque tienen un contrato de formación en alternancia. De esta manera, pues pueden formarse en un mundo muy real.
claro, y estar viendo a lo mejor precisamente lo que se mueve alrededor de él en una experiencia como esta, ¿no?
Porque... Sí, además nuestros alumnos pasan por todos los escenarios del hotel, con lo cual pueden identificar perfectamente a qué área dirigirse.
O sea, un alumno de Kansas pasa por recepción, pasa por cocina,
sí,
pasa...
con nuestra formación dual intensiva.
Somos potencia también ahí en Canarias, en la formación en hostelería.
Sí, 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 desde Kansas, hablar de Kansas es hablar de formación. Realizamos una formación propia, reglada en nuestro centro, y además también apostamos por otro tipo de formación para dar, bueno, pues para atender a esa necesidad formativa del sector. Realizamos cursos, talleres, foros. Recientemente en diciembre pusimos en marcha un foro de innovación gastronómica en el Hotel Escuela Santa Cruz, con la intención de poder transmitir determinados conocimientos y de ampliar esa formación que reclama el sector.
Yo conozco tres: el Hotel Escuela de Santa Cruz, el de Santa Brígida en Gran Canaria y Casa de los Herreros en La Gomera. ¿Hay más? ¿Me dejo alguno? ¿Me falta alguno por conocer?
Me falta
el de Güímez. Muy bien, ¿y alguno más a lo mejor que tengan previsto crecer más adelante?
De momento estos son nuestros hoteles. Estamos ampliando esa oferta formativa en estos cuatro hoteles, y bueno, de cara al futuro no podemos decir que no, pero nuestra previsión es reforzar esta formación en estos centros.
Pues nos falta el de Agüime, a ver si antes de que termine, de que llegue el verano, de que termine la temporada, lo podemos conocer. Señora Plasencia, consejera delegada de Kansas, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
Bueno, pues ahí lo ven, un 90% de empleabilidad para los alumnos de estos hoteles escuela en Canarias. O sea, se garantiza prácticamente que la totalidad de quienes pasan por esta escuela, de quienes tienen esta formación, pues obtienen un puesto de trabajo. Es precisamente uno de los sectores más demandados en la economía, precisamente el de la hostelería, como nos acaba de explicar también el presidente de la patronal hotelera, que encuentra problemas para encontrar incluso trabajadores en este sector, aunque lo achaca no solo a las condiciones de trabajo que se ofrecen, sino al entorno económico-social que a veces pone trabas a que las personas puedan trasladarse de un sitio a otro, que tengan una vivienda cerca o razonablemente cerca de su puesto de trabajo, por ejemplo. 8:45 de la mañana. No se me vayan, que vamos a seguir acompañándoles durante esta mañana de jueves.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Fitur 2025, Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Puerto de la Cruz, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Granadilla de Abona, una esencia particular, una medianía extraordinaria, un paisaje singular, una costa sin comparación, distinta a las demás. Irrepetible. Única. Granadilla de Abona. Única.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay muchos lugares por descubrir, muchos caminos por recorrer, pero Guía de Isora es mucho más que un destino. Es naturaleza, cultura, tranquilidad, hermosas costas, sabores locales y autenticidad. Es un viaje donde cada momento deja una huella imborrable. Guía de Isora, descubre su esencia y deja que te envuelva.
Bueno, tenemos aquí con nosotros a Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Con quien vamos a hablar de turismo, evidentemente. Pero bueno, hay algunas cositas de la actualidad que yo creo que también conviene destacar y que no le tienen muy contento. Por ejemplo, ese decreto que decayó ayer y que va a afectar directamente a los ciudadanos de La Palma, muchos igualmente que al resto de ciudadanos españoles en algunos aspectos, pero en algunos específicos a los de La Palma, porque hay algunas ayudas, algunas disposiciones precisamente para ayudar a los afectados por el volcán de La Palma y a la isla en general, que simplemente ahora ya no se van a aplicar, o por lo menos hasta que se apruebe alguna de estas normas. Señor Rodríguez, ¿cuáles son?
Bueno, buenos días. Yo creo que no es que no me tengan muy contento, es que me tiene bastante enfadado porque bueno, los partidos, principales partidos nacionales, PSOE y PP, bueno, han dejado tirado a la gente de La Palma, también a los de Valencia, y yo me solidarizo con ellos porque sé lo que están pasando, ¿no? Cada uno, efectivamente, uno porque a sabiendas de que esto podía ocurrir lo meten en un decreto, macro decreto, ley, queriendo aprobar otras cosas, corriendo el riesgo de que esto pudiese quedar fuera como así ha sido, y los otros porque están en un tacticismo político buscando unos objetivos que nada tienen que ver con los intereses de la isla de La Palma ni tampoco con los de Valencia. Me da mucha pena, yo siento mucha tristeza que todavía 3 años después estén jugando con el sentimiento de las personas que llevan sufriendo muchísimo y que no merecen lo que está ocurriendo, ni el trato que está dispensando ni PP ni PSOE. Y yo aquí no me quiero casar con ninguno de los dos, porque ninguno de los dos ha hecho las cosas bien para La Palma. Y te digo, me tiene muy, muy enfadado. Nosotros, de las medidas que decaen, pues bueno, están la prórroga de los ERTES. Imagínate, Roberto, que la gente de Puerto Nao y de La Bombilla, que en este momento no puede abrir por el tema de los gases, que tenga que recuperar a esta gente para no poder abrir. O sea, es un problemón tremendo, claro. Económico para esta gente que lo lleva pasando tan mal. Bueno, el hecho de la moratoria de los préstamos en la agricultura, efectivamente un sector que se está recuperando poco a poco, que la gente está empujando para invertir de nuevo y recuperar sus fincas, pues le generamos una incertidumbre tremenda. Bueno, claro. El tema del transporte es un tema que se ha recibido bien en toda Canarias, muy bien. Los índices de ocupación que miden el uso del transporte público son altísimos en todas las islas. Nosotros ayer salíamos diciendo que íbamos a hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar que sin las decisiones de PP y PSOE la gente de La Palma pudieran contar con la gratuidad del transporte. Eso para un cabildo tan pequeño como el de La Palma supone un esfuerzo tremendo, además afrontando lo que estamos afrontando. Y bueno, sinceramente son las cosas de la política que yo no entiendo, ¿no? Yo esto lo veo de otra manera. El objetivo final tiene que ser que la gente esté mejor, que la gente viva mejor. Y lógicamente estas decisiones no tienen ningún sentido, ¿no?
Ahí está también esa deducción en el IRPF, el 60%, que también queda en el aire, por ejemplo, ¿no?
Bueno, no estaba dentro del decreto, pero efectivamente están dándole para adelante, como el año pasado hablaban...
En junio.
Efectivamente, el año pasado hablaban de que había que anclar una ley, lo estuvieron para adelante, para atrás, diciendo que no se podía aprobar por decreto ley, para luego en junio, efectivamente, aprobarlo por decreto ley. O sea, lo que decimos es que ahora ya no hay ningún argumento para no hacerlo. Lo quieren llevar a una negociación política, porque están los presupuestos pendientes. Bueno, hay una debilidad tremenda en el gobierno de España que al final hace uso de todo este tipo de cuestiones para negociar las cosas. Y detrás de todo esto hay una isla que lo está pasando mal, que efectivamente ha sido una medida que ha venido muy bien y que ha estado reconocida, que permite que se genere economía, que el consumo aumente. Y efectivamente yo, repito, Roberto, son cosas que no tienen nada que ver con el punto de vista, o por lo menos con la visión que yo tengo de lo que es la política, que no es otro que ayudar a la gente, ¿no?
Bueno, pues constatamos su enfado, que es el de muchos palmeros, señor Rodríguez, y hablamos un poco de turismo, con una oferta que representa la isla de La Palma, que yo creo que se diferencia mucho de los grandes focos turísticos del archipiélago.
Sí, somos muy conscientes de la problemática que hay alrededor ahora de un sector que ha venido siendo importante, muy importante para Canarias, pero que creo que merece ser repensado, ¿no? Todo eso que ha sido muy bueno, que ha posicionado a Canarias donde está hoy, necesita ser reflexionado, porque bueno, está teniendo una serie de problemas. Estamos hablando de 18 millones de turistas, con lo que eso acarrea de consumo de recursos, de dificultades para la gente que vive aquí en cuanto a vivienda. La isla de La Palma, lógicamente, no está en esa problemática. Afortunadamente, el hecho de habernos quedado detrás hoy nos da la posibilidad de tomar otro rumbo, y es el que queremos, ¿no? Y lo decimos claramente. La isla pretende tener viajeros más que turistas, gente que disfrute de La Palma, del territorio, de la gente, de nuestro patrimonio natural y cultural, y ese es el modelo que queremos para la isla de La Palma. Ayer se presentaba la estrategia turística al sector y bueno, dejamos muy claro que apostamos por desarrollarnos desde el punto de vista turístico, pero que ese modelo va a ser totalmente diferente al resto de Canarias.
¿Puede crecer la isla de La Palma todavía en plazas turísticas, plazas alojativas? No, ¿y de qué manera?
Tiene que crecer, no es que pueda, sino que tiene.
El discurso contrario al que estamos oyendo constantemente, ¿verdad?
Efectivamente, y así lo hemos dejado claro en las reuniones que tenemos del reto demográfico. Las medidas para la isla de La Palma tienen que ser distintas al del resto de Canarias. Ni siquiera estoy poniendo las Islas Verdes en el mismo contenido. La Gomera finalmente es un apéndice de Tenerife y se beneficia, porque está muy bien comunicada con el sur de Tenerife, se beneficia de todo lo bueno del sur de Tenerife en este ámbito de lo que estamos hablando. El Hierro es muy pequeñita y apuesta por otras cosas. La Palma necesita, a pesar de apostar por un modelo distinto, necesita generar más camas. Ayer recibí el dato que estamos en torno a las 16.000 camas otra vez, como antes de la erupción. El tema de la vivienda vacacional ha sido en el último año un factor importantísimo para recuperar camas. Hay que trabajar ahora en la calidad de las mismas, pero hay que apostar. Nosotros tenemos muy claro que el modelo de la isla de La Palma es un modelo que reparte la riqueza también de una manera distinta, precisamente porque esas villas turísticas, turismo rural o la vivienda vacacional supone muchas veces rentas complementarias o una salida a gente que quiere invertir en la isla y que efectivamente no tiene nada que ver con las grandes cadenas hoteleras. Eso no significa que La Palma no apueste por tener 4, 5 o 6 hoteles más que sirva como locomotora, precisamente porque nos facilitaría el tema de la conectividad. En ese mix estamos, en la búsqueda de ese mix estamos. Hemos aprobado tres intereses insulares, tres instrumentos de planificación singular turística hasta este momento, con la previsión de aprobar alguno más en el año 25. Eso significa que se inicia un procedimiento administrativo que terminará autorizando algún tipo de inversión en este sentido, y estamos en ello, empujando mucho para que pueda llegar esa inversión en La Palma, ¿no?
Una isla activa en cuanto a lo deportivo, en cuanto a las actividades que se pueden realizar en el aspecto turístico. De hecho, el eslogan que traen es La Palma, una isla mil retos. Tratan precisamente de eso, que quien vaya a La Palma no se quede quieto, ¿no?
Bueno, tenemos más de 1.000 kilómetros de senderos homologados, muy cuidados, que te permiten disfrutar de la isla, desde las entrañas de la isla, de su paisaje, de la etnografía y la cultura, como te decía antes, de las personas de La Palma. Yo me gusta mucho poner en valor a la gente de La Palma por cómo somos, ¿no? Somos magníficos anfitriones y así en las cuestiones que hacemos, la valoración de mucha gente sobre los palmeros y las palmeras es importante. Y bueno, efectivamente va a haber una apuesta clara también por el turismo vinculado al deporte. Transvulcania quizás ahí ha marcado una senda que queremos continuar. Estamos trabajando también con varias federaciones, aprovechando las instalaciones que tenemos en la isla de La Palma. Y bueno, es una senda que estamos comenzando, muy incipiente, pero una apuesta que entra dentro del modelo que queremos.
Pues Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Saludos.
Buenos días. Bueno, ayer hablábamos con la alcaldesa de Arona, en Tenerife, Fátima Lemes, que tenía por delante una agenda intensísima. Y hoy la tenemos aquí para preguntarle qué tal le ha ido, alcaldesa. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenos días a todos. Días. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. Estamos, Roberto? Pues sí, una agenda intensa que otra vez repetimos.
Hoy otra vez.
Mucho más intensa, porque hoy es la presentación de Arona dentro de del stand de AMTC, y ahora pues vamos a una mesa redonda a la que llegó justita de AMT sobre los objetivos de la Alianza de Municipios Turísticos y sobre los retos y oportunidades que nos esperan, ¿no? Y la verdad que un balance positivo ayer, ¿no? Porque no solo la sinergia de la Asociación de Municipios Turísticos, sino también de esa presencia de Gobierno Canarias, Cabildo, ese tándem y ese logo también de Gobierno Canarias presente, para que no solo conozca lo que se hace en los municipios turísticos, sino también que se les reconozca con esa tramitación de la ley de definición de municipios turísticos, ¿no? Esos pasos que estamos dando y ese trabajo en torno a un reconocimiento que es necesario, que yo creo que van comprendiendo y entendiendo, y yo creo que en esa línea de trabajo van, y también presentando esos proyectos tan ambiciosos y tan importantes para ese modelo turístico que estamos pues siempre adaptando, ¿no? Yo creo que es un modelo que va acorde con las necesidades sociales de ahora, como el gran proyecto de Canary Green, y yo creo que estamos en la línea del trabajo y estamos alineados, y yo creo que lo vamos a conseguir, y la verdad que muchas sensaciones buenas y muchos aspectos positivos ayer, la verdad.
Hablábamos con el presidente del Cabildo de La Palma, que apuestan por un turismo activo, en esto ustedes son pioneros, también, en que quien va al municipio de Arona, si lo desea, pues no se esté quieto, ¿no?
Ciertamente sí, ¿no? Yo creo que Arona, si se destaca por algo, es por las posibilidades que tiene de practicar deporte, no solo por las instalaciones deportivas construidas, sino por las naturales, ¿no? Yo creo que es un entorno fantástico y perfecto, no solo por el tiempo que hace, sino por la seguridad y la accesibilidad que tienen pues las playas, los espacios naturales, y también las posibilidades que hay de ocio, ¿no? También, por lo tanto, yo creo que ya ampliamos y globalizamos ese turista que empezó a venir a Playa de los Cristianos por